Bueno, pues como os decía, el manual comienza con este cuadro que se titula El sueño del arquitecto, de Thomas Cole, y es de 1840. Lo que quiere ilustrar aquí el autor es que en el siglo XIX los arquitectos se van a encontrar con un arsenal, con un repertorio inmenso de estilos con los que trabajar. A diferencia de otras épocas, no tenemos un estilo predominante y preferido. No tenemos un estilo propio, único y original, sino que los arquitectos trabajan en gran medida desde un punto de vista historicista, cogiendo de aquí y de allá recetas para hacer algo nuevo. O sea que la originalidad del eclecticismo está no tanto en las partes con las que se trabajan como en el resultado de la conjunción de esas partes. Eso es el edificio ecléctico. O la ciudad ecléctica. Lo que vemos aquí realmente son edificios que a lo mejor serían puros por sí mismos, bueno, revivals estrictamente, no son eclécticos, algunos de ellos por lo menos. Vemos ahí, por ejemplo, un templo egipcio, las pirámides de Egipto al fondo, una iglesia gótica, una gran columna clásica con sus molduras, sus sobas. Bueno, ahí está encima de esa columna subido el arquitecto, contemplando el panorama de esa gran ciudad. Y luego vemos también templos romanos de tipo rotondo, tipo, bueno, pues, cuadrados, de todo tipo, y una gran logia de arcos que se fuga en profundidad. Bueno, pues esto es el arsenal que tienen los arquitectos en ese momento y lo que funcionará a lo largo de todo el siglo XIX. Para reforzar un poco esta idea, se nos pone un segundo ejemplo, que va casi en la misma línea, va prácticamente en la misma línea, pero desde otro punto de vista, del punto de vista del profesor. El profesor de arquitectura. El profesor de arquitectura tiene también un arsenal. Un arsenal para enseñar arquitectura. Este cuadro se titula El sueño del profesor, que decía el anterior, El sueño del arquitecto, es de un tal Charles Robert Cockerell y de 1848. O sea que se incide en el aspecto didáctico. El profesor de arquitectura tiene disponibles todos los estilos históricos de la humanidad para enseñarlos a sus alumnos, para enseñarles a sus alumnos. Desde el antiguo Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco. Y las pirámides allá atrás, ¿no? Vemos un detalle, vemos que está ahí el Coliseo. Muchos de esos edificios son reales. Coliseo, algunos templos, una catedral, no sé si será la Catedral de Londres, no estoy seguro. Bueno, y algunos otros edificios góticos. Bueno. Pues vamos a hablar ahora de un profesor. Una referencia a un profesor del que ya hablamos varias veces, a Durán. Durán, además de otra obra que ya señalamos, escribe una que se titula Colección y paralelismo de edificios de todo tipo, antiguos y modernos. Es Recuerde, se titula. Recuerde el paralelo, bla, bla, bla. Más o menos se traduce así. Colección y paralelismo de edificios de todo tipo. Atención al elemento tipo, tipología. Y luego dice antiguos y modernos. O sea que con eso ya está avanzando. Evoluciones tipológicas en la historia. Por medio de diferentes estilos. Y en lo que nos muestra no hay escala real. A veces los tamaños están dislocados. Pero lo que interesa es que el profesor Durán, con esto, lo que crea es un enorme repertorio para los arquitectos del siglo XIX. Este libro se publica en 1801. Un enorme repertorio, vemos ahí. Iglesias. Bueno, esto es, lo podemos pensar un poco en términos de catálogo. De catálogo, como cuando vamos a comprar algo por catálogo y nos enseñan un libro con un montón de, no sé, de bañeras. Vamos a poner un ejemplo así un poco ramplón. Y entonces, digamos que el arquitecto que va a construir se acerca aquí y escoge el modelo que más le interesa. A ver, voy a hacer una iglesia. ¿Qué tipos de iglesia hay? Bueno, esta me gusta, esta no, esta puede encajar. Ha escogido según modelo, ¿no? Claro, que son modelos historicistas. Están, miran a una obra concreta, real, existente. Pero son modelos de partida. Luego el arquitecto los adapta. Los puede adaptar. Vale, eso es uno de los fundamentos del eclecticismo del siglo XIX. Se trabajó con tipos y estilos, y muchas veces los estilos estarán marcados por el tipo. Porque también funcionará algo que se llama el eclecticismo tipológico, que es más bien es como una convención no escrita que viene a decir que determinado tipo de edificio, es decir, determinada función. El tipo siempre va asociado a la función. Determinado tipo de edificio debe hacerse en tal estilo. Ejemplo, las iglesias en gótico, los museos en neoclásico, no sé, ahí hay un montón de ejemplos más, no sé. Pues la banca en neoclásico pero romano, porque luego podemos usar el neogriego para otros asuntos, incluso el egipcio. En los castillos de capricho, pues podemos echar mano de incluso estilos orientales. Lo veíamos el otro día en el pabellón real de Brighton. Bueno, eso se llama eclecticismo tipológico. Y ahora, bueno, una referencia más al tema este de la introducción. Hay un pensador, una figura, un escritor que se llama Semper, que os nombra el manual, que ve un problema en todo esto. De alguna manera está preocupado porque no aparece en el siglo XIX un estilo propio para la época, no acaba de aparecer. Realmente lo que se encuentra es un batiburrillo de 1000 estilos históricos reconstruidos, o sea, unidos en obras que son una amalgama. Pero no hay un estilo propio como tal, un estilo original. Y él, que considera que el arte y la arquitectura son restos fosilizados del pasado, y bueno, vienen a ser un poco a representar el espíritu, ¿no?, de una época. Se pregunta si no será un problema que su época no tenga un estilo propio más que copiar los estilos del pasado. ¿Por qué todas las épocas tienen un estilo influido por sus materiales, la técnica que se usa, determinadas influencias, y en cambio en el siglo XIX nos encontramos mirando solo al pasado, reconstruyendo ese pasado usando los elementos del pasado para construir nuevas frases, pero siempre valiéndose de elementos antiguos? Pues eso se considera un problema que habría que salvar en algún momento. Quizá al final del siglo aparece una respuesta a eso, que es el modernismo. Pero en gran parte, el hecho es que el estilo, por antonomasia, del siglo XIX es este, el eclecticismo. Aunque hablemos de neogótico, aunque hablemos de neobarroco, aunque hablemos de neorrománico, cualquier otro neo que os podáis imaginar, estaremos hablando de eclecticismo siempre en alguna medida, porque siempre hay un cierto grado de mezcla. Volvemos a París. Volvemos a París. El tema de Haussmann, el plan París de Haussmann, que se pone en práctica en el Segundo Imperio Francés, que va de 1852 a 1870, lo vuelve a tratar en Manuel, en este apartado. Y lo vuelve a tratar porque en el marco de este plan París urbanístico a gran escala, se hacen obras que son absolutamente ilustrativas del eclecticismo, que además marcan tendencia. Uno de los estilos eclécticos más importantes, sino el que quizá el estilo ecléctico por antonomasia se puede decir que es el estilo segundo imperio francés. Va asociado con el estilo segundo imperio francés. Y otra manera de llamarlo es estilo Napoleón III, porque es el emperador de Francia de ese momento. Es un poco algo que acuña a Garnier, uno de los arquitectos que veremos después. Entonces, en este segundo imperio francés, que va de 52 al 70, y donde se hacen tantos edificios importantes que van a marcar tendencia, vemos, en primer lugar, repetimos lo del otro día rápidamente, nos encontramos que tenemos un París con muchos problemas urbanísticos, anticuado, apelotonado, con manzanas desordenadas, calles estrechas, recovecos oscuros y muchos problemas de orden público. Entonces, el prefecto del Sena, este tal Haussmann, Haussmann en francés, mediante su arquitecto jefe, Víctor Baltard, diseña toda una serie de nuevas arterias que se van a sobreponer al antiguo París, arrasando las calles, las manzanas que haya que arrasar. O sea, expropiando y luego arrasando. Las nuevas viviendas, gran parte de estas nuevas manzanas que se van a crear con estas reformas urbanísticas van a ser ocupadas por edificios de viviendas. Edificios de viviendas que funcionan mediante una fachada telón que viene a ocultar muchas veces el desorden que puede quedar detrás. Estas viviendas pasan a ser para la clase burguesa. Mientras que a los antiguos las antiguas clases populares que allí vivían se las expulsa a la periferia. Un poco con la coartada de que les van a construir allí ciudades obreras. Pero bueno, que los echan del sitio. Bueno, se trata, el plan París de Haussmann, de un plan que practica una visión global sobre París. Es decir, se trabaja con París en su conjunto, atravesándolo por una serie de arterias y de cinturones viarios que ponen como prioritario el elemento circulatorio. Se trata de que París sea accesible para entrar y para salir, para los de dentro y para los de fuera. Y con estas arterias, estos anillos, estos bulevares, y otros elementos curiosos que son las confluencias, que en francés se llaman Carrefour, bueno, los Carrefours, que se pronuncia en español. Los carrefours son grandes cruces de varias arterias que generan plazas enormes o plazas monumentales en las que muchas veces se puede colocar un monumento que ejerza pues un poco de centro de atención, de eje en el conjunto del trazado. Luego veremos un ejemplo. Veíamos aquí las vías nuevas en negro. Los barrios nuevos en cuadrícula. Si son barrios nuevos, la parte blanca era el París que ya estaba construido y que sobre el que había que practicar los versements, que era como se llamaban estas perforaciones. Y luego a mayores encontramos aquí algunos parques que se colocan también en esta época. Parques enormes, por cierto. Luego haremos referencia a ellos. Y aquí veis un ejemplo de perseverance para crear la avenida de la Ópera, cómo se traza la gran avenida arrasando las manzanas originales, que son las que están dibujadas por el gráfico. Vale, esto ya lo hemos dicho varias veces. Si está de esto en el examen, espero que no tengáis problemas. Luego ya otras cosas que no hemos podido ver, pues yo no sé. Este plan tiene un interesante antecedente, uno de la época de Luis XV, en el siglo XVIII, de Pierre Patel. Que tiene como elemento en común el diseño de grandes ejes a partir de carrefours, a partir de centros monumentales de grandes confluencias o encrucijadas, ¿no? Entonces, bueno, vale, vamos a hablar de una de las encrucijadas. Esta es la encrucijada del Arco de Letoile, que va a dar al Louvre por esta gran avenida y luego genera en formato estrellada otra serie de avenidas. Ese lugar se marca, se enfatiza colocando un gran monumento en su centro, que es este gran Arco de Triunfo. Veis que es un urbanismo ampuloso, grandilocuente, es muy escenográfico, muy teatral. De grandes ejes, muy francés en cualquier caso. Luego, desde otros ámbitos, como por ejemplo desde Viena, tal Camillo Sitte, hará críticas a este tipo de urbanismo, hablando, defendiendo un urbanismo menos monumental, pero más armonioso y más respetuoso con lo antiguo, con las formas del pasado, concediendo presencia a las formas irregulares, por ejemplo. Claro, estamos en el marco del conflicto entre la ciudad antigua y la ciudad industrial. Y en ese conflicto pues van surgiendo visiones, propuestas, críticas a lo que se hace. Esto es una respuesta a la ciudad industrial, claro, por un lado, pero al mismo tiempo es un desarrollo de la misma. Y un desarrollo que tiene críticas. Es que, claro, en muchos casos nos encontramos con el problema de que las formas del pasado o bien se destruían o bien quedaban enmascaradas, descontextualizadas. Digamos que se perdía un poco el elemento de la memoria que en el urbanismo actual está bastante presente. Se trata de, si hay un lugar de memoria, pues no maltratarlo. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Al menos el concepto existe. Pasamos a los parques. No sé por qué no me salió el plan de... Ah, sí, aquí está. Este es el plan de parque que os decía que es de época de Luis XV. Si os fijáis, esto que aparece aquí abajo es el plan antiguo del siglo XVIII, ya plantea grandes encrucijadas de las que parten arterias, ¿veis? En diferentes lugares. Incluso una en la propia isla de la isla de la Cité. Y ahora vamos a hablar de los parques. Los parques son algo muy importante en la ciudad industrial. Se empieza a considerar, se teoriza, con que el hombre en la ciudad industrial pierde un poco el contacto con la naturaleza y que además esa naturaleza tiene un efecto benéfico sobre la salud, por ejemplo, y sobre la psicología. Digamos que es un pequeño pulmón, no solo de oxígeno, sino que es también un ámbito donde se puede encontrar la tranquilidad que está ausente en la ciudad industrial, en los ámbitos fabriles. Entonces, ¿qué se plantean? Parques, pero enormes parques. Este es un parque, el Bois de Boulogne, el Bosque de Boulogne, que está en pleno país y que, para que veáis, ocupa una auténtica barbaridad. Es gigantesco, pero es que además no es el único. Veis ahí como referencias, puse la vida de la Cité. Y ya veis que, bueno, hice alguna medida por compararlo. El bosque de Bolonia, por ejemplo, es más grande. Es como, no sé, es más grande que Santiago de Compostela, por ejemplo, o Lugo, no sé. Es decir, es más grande que muchas de nuestras ciudades pequeñas. Solo ese parque. Es un parque inmenso, hecho a la inglesa, no a la francesa. Es decir, bueno, veis, 850 hectáreas. O sea, ahí vamos a pasar a imágenes. Propio lugar. Está hecho la inglesa. Es decir, es un jardín pintoresco que valora lo irregular, que valora los caminos sinuosos, las formas caprichosas. Quiere dar un aspecto de espontáneo, de lugar natural, que está así como lo encontramos. Este es un plano del Guadalajara. El momento de su construcción o de su trazado. Ya veis cuántos caminos tiene, cuántas arterias se cruzan por él. Vemos que ahí tiene una cascada. Son elementos construidos, pero quieren dar un aspecto natural. Luego vemos que aquí hay un chalet suizo. Se construyen elementos pintorescos relacionados con el mundo rural. Luego aquí tenemos, ese lugar se llama, es el kiosco del emperador, este que aparece aquí. Bueno. El kiosco del emperador, pero ya veis, una isla con una vegetación exuberante, desordenada, el río pasa por allí, pues eso. Parece todo muy natural. Lagos, pintas de agua de diferentes tipos. Bueno. Es decir, es lo contrario a Versalles, porque si fuera un jardín a la francesa, previamente dicho, tendríamos grandes avenidas y grandes parterres geométricamente colocados, simetrías, pero no, los ingleses aquí no la partida. Y de alguna manera consiguen poner como una su idea de la naturaleza y su idea del jardín. Y del paisaje. Y eso es un poco el tabú. Parece que nos llamó la atención el parque. ¿Os gusta o os parece un poco bestia? Igual es un poco hortera. Hay cosas que son horteras, no sé. Se pueden considerar, por ejemplo, el tema de los chalets suizos, que muchas veces importaron a cualquier lado. O sea, la menor sensibilidad y cosas que son elementos extraños. Pero bueno, elementos como los chalets suizos, incluso con formatos muy parecidos a este, los encontramos en Madrid, en los alrededores del antiguo de hotel. Y bueno, en ese momento, a finales del siglo XIX, están muy de moda, se consideran pues viviendas idóneas para disfrutar en la naturaleza, o sea, del ambiente idílico de la naturaleza, ¿no? Para aislarse, para irse de vacaciones. Es que en ese momento la ciudad industrial mete mucho miedo. Y es, hay a mucha gente, hay muchos arquitectos que están, son muy reacios a la actividad industrial y buscan escapatorias. Pues se ponen de moda escapatorias. Luego lo veremos en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de que nos encontramos un país por construir al principio, a mediados del siglo XIX ya se están queriendo escapar de las ciudades unos cuantos. Bueno, pues eso, estos pequeños pulmones para oxigenar el país del momento. El manual os nombra dos o tres parques más de esta categoría y de estas dimensiones. Pero tenemos más en París, más cosas, que más edificios que marcan tendencia. Y este es quizá uno de los principales hitos de la arquitectura ecléctica. Porque sobre todo la arquitectura ecléctica es la del Segundo Imperio, ya os digo, la de Napoleón III. Y entonces hablamos de una arquitectura sobre todo neobarroca, muy retórica, muy grandilocuente, muy teatral. ¿Qué pasa? Que en este momento, en esta época del Segundo Imperio, Napoleón III quiere unir el Palacio del Louvre, el antiguo Palacio del Louvre, lo veis aquí, este es el Palacio del Louvre original, con el Palacio de las Tullerías, que está aquí. El Palacio de las Tullerías, que hoy no existe porque fue destruido durante la Guerra de París en los años 1870, algo así. No existe. No importa, en ese momento se quería unir el Louvre con este otro palacio. Dos palacios reales que se hicieron en su momento para los reyes. Y ya teníamos algunas partes construidas de otras épocas. Como veis aquí, se va marcando el año de cada una de las partes. Este trozo de aquí, la Petite Galerie, es de 1624. Tenemos aquí la Gran Galerie de, bueno, pues, época Renacimiento, Barroco. ¿Pero qué es lo que se hace en el siglo XIX, en época de Napoleón III? Esto. No, perdón, no todo. La parte verde se hace a principios del siglo XIX. Es decir, parte en época de Napoleón y parte ya con la restauración. Este trocito, 1820. Este es de 1806, también de Napoleón. Luego tenemos esta parte, que es la más importante de la que está en rojo, es la más importante de esta época, es la que llevan a cabo los arquitectos Visconti primero, se muere pronto y luego Le Fuel, entre 1852 y 57. Entonces hacen estos dos estas dos grandes estructuras que forman cuatro patios alrededor de la plaza del Carrusel. Hoy en día, no sé si habéis ido igual a París, aquí es donde está la Gran Pirámide, donde se entra al museo, en el medio de esos patios. Bueno, pues al margen de este pequeño detallito que es del 1857-70, al margen de eso nos vamos a centrar en lo que está de color rojo y vamos a mirar a lo que tenemos en la imagen. De arriba, la foto de arriba. Es decir, esto. Eso sería el tiro de cámara. Esta flecha. Estaríamos viendo esto. ¿Veis, no? Vale. Bueno, pues eso que vemos ahí es el modelo para la internacionalización del estilo ecléctico. Del estilo ecléctico según el imperio, ¿no? Ese neobarroco, tan abigarrado, con esos grandes pabellones en las esquinas, torreados, con formas troncocónicas, piramidales, truncadas, ¿no? Estas, bueno, son especies de mansardas también, que son estos tejados que tienen estas pequeñas buhardillas, ¿no? Dentro del tejado, varias alturas, y luego aquí esta mansarda es más bien de tipo convexo, ¿no? O bueno, cóncavo. Vamos a ver. Bien, el caso es que este tipo de torres con este tipo de remates tejados son muy comunes y se van a poner muy de moda en los años posteriores, en la arquitectura ecléctica de muchos países. De hecho, el pabellón de esquina torreado, con tejado ya sea troncocónico, ya sea una cúpula esférica, o sea, van a ser muy comunes en nuestras ciudades y van a seguirse haciendo incluso hasta los años 20 del siglo XX. Y aquí en Coruña tenéis varios ejemplos de torres de esquina. Las torres de esquina, ¿tenéis algún ejemplo con ellas? Torres de esquina. Sí, 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 tenéis. Por ejemplo, en la Plaza de Pontevedra hay un edificio, ¿cómo se llama este arquitecto? Que también era músico. Bueno, ahora no me saldrá. Enfrente del obelisco hubo un edificio hasta no hace mucho que tenía como un pequeño templete circular con columnas, que era el antiguo edificio de la Ferra Carrillana, de la Plaza Carrillana. Bueno. ¿Cómo? Sí, sí, hicieron una reforma y esa parte ya no está como estaba. Ahora lo que tiene es como una especie de frontón doblado. No, pero hay muchos ejemplos. Puede tener tejado o puede tener una cubierta plana. El concepto es la torre de esquina. Pero no digo en columnas, ¿no? Os vais a Madrid y está todo lleno. Es el concepto de arquitectura islámica más típico. La torre de esquina se va a poner muy de moda. Aquí no la vemos. Esto digamos que es un pabellón más en la línea de la tradición de los palacios barrocos, vale, pero digamos que este modelo va a dar como consecuencia, ¿no?, sucesivas adaptaciones a las torres de esquina, a las torres de esquina, por ejemplo, edificios de viviendas. Bueno, ¿qué más? Ya veis estos grandes edículos con frontones, con arcos en su interior. Esto es puramente barroco. Todo está muy abigarrado de decoración. El formato de construcción del alzado es absolutamente clásico, con un basamento de tipo rústico, un paramento más grueso, de sillares más marcados, con arquerías, una logia, y después tenemos un cuerpo principal y luego tendríamos una línea de ático por encima de una primera cornisa decreciente, ¿no? Vemos que desde el bajo hasta el ático tenemos un decrecimiento de los cuerpos. ¿Y qué más elementos? Vemos aquí estas columnas pareadas. Bueno, es un estilo muy, muy pomposo. Ya os digo, Visconti y Lefuel, los responsables de esta obra. Pero además, y ahora nos vamos a ir desde el Louvre, en esta foto de Google Maps, nos vamos a ir desde el Louvre, que está aquí. Nosotros estábamos viendo el Louvre en esta dirección, así, estamos viendo esto. Ahora nos vamos a ir por la avenida de la Ópera hasta la Ópera Garnier. Ya veis que no queda muy lejos. Nos vamos a detener en otro de los grandes iconos del eclecticismo según el imperio, que es la ópera de París, la ópera Garnier. Se llama Garnier por el arquitecto que la hizo, Charles Garnier, año 1860. Está situado, como visteis en la anterior diapositiva, en uno de esos grandes encrucijadas, no de los Carrefours esos. O sea, que es otro de los monumentos de encrucijada. Vamos a ver. ¿Qué os iba a decir? Bueno, seguimos en la misma línea a nivel estilístico. Si usan otros elementos, Pero seguimos hablando en neobarroco. Ese basamento de arquerías a modo de logia, un cuerpo principal pautado con columnas pareadas, de orden gigante diríamos, porque hay un primer, ese cuerpo está partido en dos y es que hay otro grupo de columnas más abajo, más pequeñas, que sujetan un entablamento que tiene en su centro como un óculo. Fijaros qué nivel de decoración. Dentro del óculo hay un pináculo que parte el óculo. Luego nos encontramos con el entablamento, donde vemos el rótulo, ahora tenemos la música. Bueno, y encima del entablamento tenemos bueno, a los lados dos pabellones. Dos pabellones que sobresalen al modo barroco, avanzan sobre la calle y mientras que la parte central se retranquea, ¿no? Todo lo que es esto va retranqueando. Y estos dos pabellones van hacia adelante, van aumentados. No tenemos esos grandes tejados y tal, pero tenemos unos frontones arqueados, ¿no? Y luego encima de la línea de los frontones y del entablamento tenemos un ático. Pero un ático me refiero en el sentido de que es un cuerpo que se construye por encima de la cornisa, ¿no? Un ático con más decoración, con sus cajeados, con sus molduras, con sus elementos medallones repartidos por aquí. Bueno, grandes esculturas en el medio de los frontones, en la base del basamento, medallones en las enjutas de los arcos, y bueno, y en el coronamiento de ambos pabellones, unas espectaculares esculturas de no sé si sean victorias, aladas, algo por el estilo, de color dorado, o de oro, ya no sé lo que sea. El nivel de lujo era extremo. Y dentro se sigue un poco el mismo tono. Esto es el vestíbulo, se llama, los vestíbulos de este tipo de teatros se llaman foyers, foyers con Y, un vestíbulo. Y veis que tiene una gran escalera. Mira, les tenía un nombre especial. Bueno, creo que se llama la gran escalera de foyer de la ópera Garnier. Y ya veis que es absolutamente neobarroco. Con esos gigantescos vanos apoyados en columnas pareadas y con arco de medio punto, con adornos en las enjutas, con ese gran entablamento lleno de ménsulas, una galería superior, aún podéis ver que por aquí hay una galería superior con una balaustrada. En fin, la escalera es una escalera de varios tiros que se abre hacia los lados en T. Grandes esculturas, balconadas, montepechos, balaustras espectaculares, materiales lujosos. Bueno, esto es un escenario. Esto es un escenario para que la gente que va al teatro se vea. Se vea y sea vista. Vamos a ver, es un sitio de escenificación pura y dura. Donde la burguesía acudía para interaccionar con sus iguales, por decir así. La música era importante probablemente y las óperas eran importantes, pero había mucho más. Había mucho más postureo. Y parte del postureo es esta arquitectura. El acto de subir las escaleras y bajarlas era una escenificación. Era algo importante, vaya. Era más que mera función. Pasamos a lo siguiente. Ahora vamos a... bueno, esto también es Garnier. También es el mismo arquitecto, Charles Garnier. 18 años después, es el Casino de Monte Carlo. Es un edificio de Garnier sigue la línea del estilo Segundo Imperio. Es un ecléctico con esas dos torres a los lados, una peineta en el centro, una especie de edículo con un reloj, dos cuerpos. Es un edificio que tiene mucho que ver con el Casino de San Sebastián, así en formato. El Casino San Sebastián actual, el Ayuntamiento de San Sebastián, tiene un formato muy parecido. Las dos torres, en esos lados del pabellón central, dos alas y el edículo en el centro. Bueno, esta gran marquesina para cubrir a la gente que esté en el umbral de la puerta. Y bueno, pues sería un casino, un lugar para un centro social y de juego. El estilo es el mismo. Claro, no es la ópera Garnier, pero se vale del mismo lenguaje. A otro nivel, pero del mismo lenguaje. Y ahora vamos a seguir hablando de eclecticismo, pero metiendo un poco de nuevos materiales. Un poco de hierro. Nos vamos a una biblioteca de Henri Labrouste. A la Biblioteca Nacional de Francia, donde Labrouste hace la ampliación de la sala de lectura y del depósito de la biblioteca. Entre los años 1859 y 1868. Recordad, no sé si lo hablamos el otro día, igual no llegamos a hablar, no llegamos a la diapositiva. Labrouste ya había hecho otra biblioteca, la Biblioteca de Santa Genoveva, en París. Su interior lo podéis ver aquí. Esta es la Biblioteca de Santa Genoveva y ya veis que las bóvedas las construía con hierro, con grandes arcos de hierro. Claro, la forma que él busca es una forma ecléctica e historicista. Digamos, busca una referencia a la tradición. A él le interesa referirse a la tradición. En esos arcos, en su ornamentación. De hecho, el exterior, vemos esas arquerías, el muro por donde están las ventanas, por donde entra la luz. Si lo viéramos desde el exterior, veríamos que es en el Renacimiento. Bueno, pues algo parecido tenemos en esta Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, la foto de arriba, la más grande, se hace. A ver si lo vemos aquí. Es este espacio. O sea, hace un espacio cuadrangular que tiene en uno de los lados una exedra, un ábside, que es este, y sitúa. Creo que son 16 columnas. En el centro se pueden ver cuatro. Esta es una, dos, tres, cuatro. 16 columnas exentas. Todas ellas están exentas. Bueno. Aquí no se aprecia muy bien, pero a los lados habría también columnas que generarían en total 9 cúpulas, de las cuales aquí vemos 3. Pero fijaros, habría cúpulas aquí. Ahora vamos a estrenar el círculo, si sé o no. Bueno, da igual, las puntas. Una cúpula, otra cúpula, otra cúpula. No sé si lo veis bien. Otra cúpula, otra cúpula, otra cúpula. ¿Lo veis? Otra cúpula y otra cúpula. Los he puesto mal colocados, pero sería como una cuadrícula 3x3. Y en cada una habría una cúpula. Una de estas cúpulas lo matan en esta vidriera estrellada. O sea, que usa una estructura totalmente metálica. La estructura es totalmente metálica. Pero las usa con un lenguaje historicista. Busca los estilos antiguos. Es verdad que los usa con criterios de racionalidad y de funcionalidad. Bien, pero estrictamente hablando, necesita este adornito de aquí. Estos adornitos que van por ahí. Estrictamente hablando, no. Eso es una madurez. Eso es. Vamos a ver, más ejemplo, lo vais a ver mucho más claro. Necesita esta base para cada una de las columnas, desde un punto de vista estrictamente racional y funcional, no. Pues estas son las concesiones al historicismo que hace la Brusca. Columnas de hierro, pero que tienen esa base. Guirnaldas, motivos vegetales, molduras. Las columnas están, el fuste está acanalado, de hecho, lo podéis ver también. Pero nos vamos a ir al depósito de la biblioteca. Nos vamos al depósito de la biblioteca. Y esto es otra pantalla. Esto es un ejercicio totalmente racional y funcional de arquitectura con el objetivo estrictamente de crear una serie de casillas donde almacenar los libros. Aquí no se pretende hacer un gran monumento que aluda al pasado. No, no. Se trata simplemente de crear un depósito funcional, utilitario, para guardar los libros de la biblioteca. O sea que es la parte más innovadora. Es muy innovadora. Toda la estructura está hecha con elementos metálicos, verticales y horizontales. Es decir, es una malla ortogonal. Cuadriculada. Nada de columnas con adornos ni estrellas, nada de eso. Todos estos elementos metálicos verticales y horizontales que forman una cuadrícula forman a su vez galerías que es donde se van situando los estantes para meter los libros. Y la iluminación viene a través de estantes, perdón, de paneles de cristal que están en el techo. Así que ya veis, funcionalidad estricta. Este es un alzado. Fijaos cómo conecta la parte de la sala de lectura, que es lo que vimos antes, este es el hemiciclo de la sala de lectura, y a continuación entramos en esta parte. Conste, la parte de la Brusque creo que llega hasta esta línea. ¿Por qué? Pues porque lo pone aquí, la Brust. Vale. Entonces, esto que pone aquí sobre elevación, creo que puede ser una obra posterior, que se montara sobre lo de la Brust. Pero bueno, el concepto es el mismo y sigue con la misma estructura, aunque sea un añadido. ¿Te suena la de filología? Sí. Sí, en parte sí. Filología es un edificio funcional, en ese sentido, bastante. Y montado sobre pilotes, al estilo de Corbusier, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues eso, es un planteamiento funcional, claro. Y que, lógicamente, abarata costes y cumple con lo que tiene que cumplir. Y también, aunque sea estrictamente funcional, puede tener valores estéticos. No quiere decir que no los tenga. Se los puede reconocer. Pero esos valores estéticos no están en la memoria de lo histórico. No están en el historicismo, están en otros aspectos. Bueno, más cuestiones. Pero nos vamos de París ya y nos vamos a Alemania. Queda muy poco tiempo de clase. Entonces, pues vamos a comentar esto nada más y si eso lo dejamos el próximo día seguimos hablando. Esto es Múnich. En el antiguo estado de Baviera, del que era rey Maximiliano II en ese momento. Y esto que veis aquí es una calle que manda a construir Maximiliano, el rey, para el que convoca un concurso. Os cuento el libro. El concurso sale desierto, pero al final se decantan por el arquitecto Friedrich Barclay para hacer esta gran avenida, la Maximilianstrasse, o sea, la avenida de Maximiliano. Y veis que los edificios que tienen los lados son pues, un recuerdo del gótico y también del renacimiento, sobre todo del edificio que tenemos al fondo. El edificio que tenemos al fondo, casi cerca de Wall Street, no lo sé, no. Esta foto es de 1900, o sea que ya estaría completa la construcción de todo. Lo que está al fondo es el Ateneo. el Ateneo, que se llama, tiene un nombre Maximilianeum, eso. Pues eso, el Maximilianeum es el Ateneo, que se sitúa al fondo de la calle y que es pues, un estilo anónimo, un estilo renacimiento. Y ya que queda tiempo, hablamos de un castillo. De un castillo que manda a construir el hijo de Maximiliano, Luis II de Baviera, Luis II, que era un personaje muy extravagante, que salió en una película de Visconti, para dar idea de su personalidad. Y es un tipo megalómano, le gustan las cosas a loco. Gran escala, lo bestia. Pone en marcha edificios muy ambiciosos. Es mecenas de Wagner, ya todo llega al paquete completo, a todo en la misma línea. Y entonces se costea de su bolsillo este pedazo de castillo de hadas. Castillo de cuento de hadas, ¿no? Con torrecillas irregulares, unas más altas que las otras, unas más gruesas que las otras. Tejadillos de piñón, escalonados, en lo alto de un monte, en un lugar inhóspito, está ahí ese punto por la montaña, por el bosque, que está muy arraigado en relación al libro del mar. Y bueno, es una obra de promoción particular, pero al final viene a reflejar mucho lo que es el nacionalismo de Europa, ¿no? Conecta mucho con eso. Y bueno, es un edificio que construye el arquitecto Elmar Riedel con un ingeniero de buena fantasía, Georg Dolman, en 1866. Está en un sitio muy intrincado y muy difícil acceso. Entonces es una fantasía neomedieval que coge elementos un poco de aquí y de allá, en general neomedievales. Y bueno, y conecta, como os decía, con esas ideas en boga del momento relacionadas con el nacionalismo, y así lo hacen también sus interiores, porque en sus interiores se desarrollan decoraciones que hacen referencia al mundo caballeresco, a Wagner, a la búsqueda del Santo Grial, a la Parsifal. Bueno, es una visión muy romántica, ¿no? Este castillo. No traigo imágenes del interior, pero tenéis un libro. Nada, y hoy en día es el monumento más visitado de Alemania, parece ser. El que más tiene, sí. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues lo dejamos para el próximo día. El próximo día hay clase de. Sí, yo entiendo que sí, porque a mí me parece en el calendario. O sea que yo voy a venir. Si no queréis venir, pues no hacéis por venir, pero...